convicción del pecado. Si les acaban las opciones, no pueden hacer otra cosa. En el contexto de nuestra parábola, eso es el significado en parte de la palabra fuérzalos. Se sienten forzadas, se sienten obligadas, ¿no? Pero lo hemos explicado, Dios está actuando por fuera y por dentro. Y a veces las dos cosas se combinan, ¿no? En una forma crítica. Porque la persona por fuera no tiene esperanza, no tiene solución, no tiene remedio, su problema es gravísimo. Y por dentro, Dios está obrando en su mente, en su conciencia, en sus deseos. Fíjense bien lo que estamos diciendo, en sus motivos. Dios está obrando, Dios está trabajando. Y en una forma interna, esta persona comienza a entender lo que no había entendido, ¿no? Bajo convicción de pecado, la persona se da cuenta, estoy mal, y estoy mal ante los ojos de Dios. O sea, comienza a darse cuenta, ¿no?, de que su relación con Dios es el problema más grande, ¿no?, su necesidad de reconciliación, lo que vamos a ver el día de hoy, su necesidad de perdón. Ese gran misterio, ¿no? Lo vamos a resumir en parte el día de hoy. Es un tema sumamente importante. El misterio del perdón del pecado, ¿no? Pero la persona se da cuenta de que ha pecado en contra de Dios, es culpable de rebeldía en cosas específicas, ¿no? Si es simplemente el hecho de haber vivido en forma egoísta, si es su soberbia, si es en este sentido algún pecado X, ¿no?, al cual se ha aferrado hasta encontrarse encerrado en una jaula de su propia fabricación, la persona se da cuenta de que es su pecado en contra de Dios, se da cuenta de su pecaminosidad, se pregunta a sí misma, ¿no?, ¿por qué estoy propenso? ¿Por qué me encuentro inclinado a pecar en tal o cual forma? ¿Por qué me gustan ciertos pecados? ¿Por qué me siento atraído, no? ¿Por qué hay personas, no, que se nos acercan y están en este tipo de problemas y no entienden por qué lo que dicen es, se encuentran débiles, no, frente a ciertas tentaciones o ciertos pecados, se sienten completamente incapaces de resistir? Y su palabra muchas veces, la que yo he escuchado frecuentemente, yo soy una persona débil, ¿no?, en relación con X tentación o X vicio. Eso es un tema también que demuestra lo mismo. Pero se dan cuenta de lo que vimos terminando hace 8 días, de su necesidad de un corazón nuevo. Lo que el salmista dice en el Salmo 51, de que no basta el mero hecho de ser perdonados, sino necesitan ser cambiados, ¿no? Y solamente la gracia de Dios puede lograr el cambio. Pero ahora vamos a hablar un poco más a fondo, antes de llegar al tema, de esta necesidad. Porque lo que comentamos hace 8 días, normalmente el medio que Dios usa para llegar a este punto, para obrar esta convicción de pecado en el corazón de una persona X, ¿no?, el medio frecuentemente usado es su santa ley. Esto lo comentábamos haciendo una lista de ejemplos. Y lo que sucede cuando hablamos de la ley de Dios es lo siguiente. La gente se pone incómoda. La gente se molesta, ¿no? Los inconversos, incluso, si tú vas a la cama, ¿no?, de una persona ya en el hospital, está contemplando la cirugía que le van a hacer y está preguntándose por qué esto y por qué a mí y por qué ahora y por qué una enfermedad tan peligrosa, qué es lo que está pasando en mi vida. Y comienzas a hablarle a esa persona de la santa ley de Dios y sus pecados. Nosotros sabemos lo que va a ser su reacción en la mayoría de los casos, a menos que Dios haya hecho esta obra previa, ¿no?, a la plática. Lo que le va a pasar es, se va a enojar, se va a molestar, ¿no? No le va a agradar, no tendrá la disposición de escuchar, ¿no?, este mensaje. Y lo que hemos dicho muchas veces acerca de esto, fíjense bien en estos puntos. A nadie le gusta A nadie le gusta que le digan, estás equivocado, ¿no? Estás mal, ¿no? Tus pecados son la causa de tus problemas. Es tu culpa, ¿no? El culpable aquí eres tú. A nadie le gusta, ¿no?, darse cuenta de que estoy equivocado, estoy mal. Por naturaleza no queremos reconocer esto. Y la ley de Dios comienza diciéndonos eso. Estamos mal, ¿no? Que vivimos mal. Ahora, esto lo podemos resumir en una forma muy interesante. Lo vamos a ver si continuamos con estos estudios. Lo que la Biblia dice en síntesis acerca del hombre en su condición caída es lo siguiente. El hombre desde un principio perdió la capacidad de amar y servir a Dios. Y comenzó a amar y servir a todo menos su Creador. Eso es la esencia del pecado, ¿no? El hombre por naturaleza se desvió desde el principio del mundo. Adán lo hizo, perdiendo la capacidad de amar, glorificar y servir a Dios. O sea, perdiendo la capacidad de cumplir el propósito por el cual fue creado. Y a menos que este problema sea arreglado, a menos que seamos cambiados, ¿no?, y capacitados para amar y servir y glorificar a Dios nuevamente, Dios hará otra cosa con nosotros. O sea, Dios nos obligará a sufrir las consecuencias de esa rebeldía, de esa falta de amor, ¿no?, del hecho de vivir para nosotros mismos. Tarde o temprano comenzaremos a sufrir las consecuencias de ese desvío y luego terminaremos en una situación parecida a los que tenemos aquí en el Salmo 107. Pero lo vuelvo a decir, a nadie le gusta escuchar esto, ¿no? Y segundo, cuando le hablamos de la ley de Dios, al hombre inconverso no le gustan las normas absolutas. Esto lo hemos dicho mil veces. El hecho de que la ley de Dios no es flexible, no está sujeto a cambios, no cede, no se conforma a las ideas humanas, es una norma rigurosa, inmutable, estricta, en este sentido, tan estricta como para no admitir excepciones, ¿no?, para no aceptar excusas ni pretextos. Al hablarle de que esta ley de Dios es algo que no puede ser alterado, modificado, suavizado, cambiado en ningún punto, tampoco le gusta, ¿no? Es como decirle al borracho, al alcohólico, Dios no quiere que vuelvas a tocar la bebida, y él dice, pero ni una cerveza, ¿no? Es un pobre alcohólico, ¿no? Es lo que le van a decir hasta los médicos, ¿no? Pero el punto es, no admite excepciones esta ley, ¿sí? Y lo que el hombre quiere es una regla, una religión flexible, cuyas reglas son moldeables, sujetas a cambios, o sea, tolerantes en ese sentido, ¿no? Y lo que no le gusta acerca de la ley de Dios es su mismísima naturaleza, que dice todo lo que no sea amor para con Dios y para con el prójimo es pecado, ¿no? Y al ofender en un solo punto, somos culpables, tan culpables como si hubiéramos ofendido en todos, porque estamos violando la ley del amor. Y aún peor, lo que vimos terminando hace 8 días, al hombre inconverso, lo que está metido de por medio es su relación con Dios, y lo que no le gusta, a fin de cuentas, es que esa es la ley de Dios. Su problema fundamental se encuentra en su relación con Dios. No ama a Dios. No quiere a Dios. En el asunto de sus motivos y anhelos, no existen esos deseos y motivos, ¿no? Los que hemos estado viendo en parte en estos estudios. No tiene el deseo de amar, servir y glorificar a Dios. Es todo lo contrario. Es enemigo de Dios. Está en contra de Dios, ¿no? Está en contra de Dios como Dios. Es enemigo de Dios. En lo más profundo de su ser, aborrece a Dios. Eso es lo que pasó en la caída. O sea, no solamente dejó de amar a Dios, sino que se convirtió en enemigo de Dios y ahora le aborrece. ¿Sí? Y esto lo demuestra violando sus leyes. y tratando de vivir como si Dios no existiera o como si el hombre fuera su propio Dios. No quiere reconciliarse con Dios, no quiere aceptar la ley de Dios, no quiere admitir que está mal, que está equivocado. Es su soberbia, lo que vimos hace dos domingos, eso es lo que está metido de por medio. En todo el asunto, entonces, este problema es lo que la persona tiene que llegar a entender, ¿no? Y es exactamente lo que Dios nos enseña a través de su santa ley y a través de lo que nosotros entendemos como la convicción de pecado, ¿no? La convicción de pecado, del cual hemos hablado muchas veces, le dice a la persona todo lo que estamos diciendo y más. Y a través de su santa ley, vean rápidamente, voy a resumir aquí muchos argumentos. Dios le demuestra a la persona, primero, a través de su santa ley, la realidad de sus pecados. Es por la ley que viene el pleno conocimiento del pecado. La obra del Espíritu Santo de convencernos del hecho y la realidad de nuestros pecados. El apóstol Pablo lo explicó diciendo, yo no hubiera conocido mis pecados, a menos que la ley dijera, el décimo mandamiento, no codiciarás. Se dio cuenta de que el deseo de pecar es pecado. Y esto es lo que Dios nos enseña a través de su ley. Nos enseña la realidad de nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra rebeldía, nuestra impureza, nuestra obstinación, nuestra necedad. Pero vean, los inconversos no quieren ver esta realidad, ¿no? Y es por lo tanto que creen que pueden justificarse a sí mismos, que pueden defenderse, que pueden salvarse por algún otro medio que no sea el Evangelio. No entienden la realidad de sus propios pecados. Pero la ley también sirve para enseñarnos nuestra incapacidad. El hecho de que no podemos cumplir, ni siquiera con la letra de la ley, el hecho de que no podemos cumplir, menos no con el Espíritu, el hecho de que no podemos cumplir ni siquiera en forma superficial con la santa ley de Dios. Y las personas que piensan que yo puedo enmendar, yo puedo cambiar, yo puedo reformar, yo puedo, se dan cuenta frente a la santa ley que no pueden. Todas sus promesas, ¿no? Se comprometen a cambiar en el futuro, pero eso no quita los pecados pasados, ¿no? Y aún en ese futuro, ya lo sabemos, no van a cumplir, ¿sí? Su obediencia en el presente o su obediencia en el futuro, ¿no? Les resulta ser, en el contexto de la santa ley, imposible obedecer a la perfección. No pueden guardar perfectamente ni una sola parte de esa ley, ¿no? No pueden guardarla a la perfección, y eso es lo que Dios exige. Y por lo tanto, se dan cuenta de que están mal, lo vuelvo a decir, mal en su corazón. La enfermedad que tienen es mortal, se encuentra bien arraigado, ¿no? En el centro de su ser, en su mismo corazón. Hay una mente entenebrecida, hay afectos vergonzosos, hay concupiscencias desordenadas, hay deseos perversos, hay, en este sentido, en su misma voluntad, una disposición de ceder, de entregarse al pecado, ¿no? Y se encuentran incapacitados, incapaces. Y es a este punto, ¿no?, que tienen que llegar para entender su necesidad de Dios, su necesidad del Evangelio. Ahora buscan en el Salmo 130 su necesidad de perdón, de reconciliación, de cambio. Y muchas veces lo escuchamos aquí, personas que piden por la salud, por la condición física de un ser querido, de un amigo, de un pariente. Y siempre preguntamos, ¿no?, ¿cuál es la condición espiritual de esa persona, ¿no? ¿Cuál es su relación con Dios? Porque a menos, el Salmo 130, a menos que la persona sea creyente, todo lo demás en realidad es lo de menos, ¿no? Lo que queremos es que a través de esta enfermedad las personas sean traídas a los pies de Cristo, lo que ya hemos visto aquí, ¿no? En el tercer ejemplo, en el Salmo 107. Ahora, En el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es, y hay que apurarnos, vamos a enfocar nuestra atención en este misterio del perdón del pecado, porque es lo que la persona tiene que llegar a entender. Es lo que la persona tiene que buscar, ¿no? La persona será conducida al punto, si es que Dios le está forzando a entrar, la persona será conducida a este punto, al punto de buscar el perdón de sus pecados. Este texto es tremendo, incluso el famoso puritano Juan Owen predicó, luego salió en un libro, una serie de estudios sobre este texto. Nosotros hicimos lo mismo hace muchos años. El Salmo 103 dice, estoy diciendo 103, es 130, dice, de los profundos, oh Jehová, te clamo, ¿no? Ahora, en el contexto de nuestro argumento en esta serie de estudios, esta primera frase, de los profundos, de la profundidad, ¿no? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ese es el contexto. Hemos tardado para llegar a este punto, porque estos pasos preliminares nos conducen a lo profundo. No sé si me explico. O sea, es como si la persona clamara de un pozo, ¿no? De lo profundo, ¿no? De una cueva, ¿no? De un lugar subterráneo, ¿no? O de lo profundo del mar, ¿no? Como en el caso de los marineros, ¿no? O de lo profundo de su cama en el hospital, ¿no? O de lo profundo, ¿no? De encontrarse física o literalmente encerrada en la prisión debido a sus vicios y sus pecados, ¿no? O de lo profundo del desierto. Y lo vuelvo a decir, si continuamos un poco más con esta serie, vamos a ver muchas cosas sobre esos ejemplos. Pero de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y vean su oración, vean su petición. Señor, dice, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Exactamente lo que está en el Salmo 107. Clamaron a Jehová en su angustia, ¿no? Angustiados, clamaron a Jehová, ¿no? En medio de estos problemas. Y vean, la primera cosa que sale de la boca del salmista, la abreviación ya, ¿no? Para Jehová, si mirares a los pecados, fíjense bien, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién podría mantenerse firme? ¿Quién podría mantenerse de pie, no? Si te fijaras en mis pecados, ¿no? Eso es lo que dice. Si entrares en juicio con mis pecados. Algunos eruditos dicen que se traduce exactamente así. Si fueras a entrar en juicio con nuestros pecados. La pregunta es retórica y universal. ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podría mantenerse firme? Y la respuesta, nadie, ¿no? De lo profundo de la convicción de pecado, vean lo que estamos diciendo, de la profundidad de la convicción que sentía esta persona, de lo profundo de su alma, ¿no? Bajo la convicción de su necesidad de perdón de pecado, estaba buscando la ayuda, ¿no? Socorro, alivio, gracia, misericordia, sí, todo. Pero esta persona se da cuenta del problema principal y dice, si te fijaras en mis pecados, Señor, yo no podría ni suplicarte, yo no podría mantenerme firme, ¿no? Yo no podría ni siquiera invocar tu nombre, yo no podría acercarme, ¿no? Pidiendo tu ayuda. Entonces, todo el asunto en el prefacio comienza así. Vuelvan a ver. Porque cuando llegamos al versículo 4, vean lo que dice. Es como si Dios abriera su corazón para que pudiéramos leer sus pensamientos. Dice, empero, en el momento en que se estaba fijando en su culpa, en sus pecados, en su necesidad del perdón de sus pecados, De inmediato dice, pero hay perdón cerca de ti. ¿No? En ti hay perdón, dice. Hay perdón, bien. Y cuando dice cerca de ti o en ti, lo vamos a ver un momento, se refiere a la misma naturaleza de Dios. Hay perdón, dice. Tú eres un Dios capaz de perdonar. En vez de fijarte en mis pecados, eres capaz de perdonarme mis pecados. Vean, para que seas, y se traduce mejor, temido. Para que seas reverenciado en la versión antigua, o la versión moderna, temido es la traducción en la versión en la versión antigua es temido, ¿no? Ahora, vamos a comenzar entonces a analizar este argumento. Y lo vamos a hacer en la siguiente forma. Hay muy pocas personas que realmente entienden el Evangelio de Cristo, porque hay muy pocas personas que entienden este asunto, el misterio del perdón del pecado. Hay muy pocas personas que entienden el misterio del perdón del pecado, porque hay muy pocas personas que han llegado a este punto, al punto de buscar la ayuda de Dios desesperadamente, entendiendo su necesidad de perdón. Muy pocas personas, lo que van a buscar es ayuda, lo comentábamos hace 8 días, lo que van a buscar es alivio momentáneo, lo que quieren es salir del problema temporalmente, ¿no? Librarse de la enfermedad o la crisis, ¿no? Solucionar por el momento el conflicto, pero no se dan cuenta de lo que está metido de por medio. Ahora, lo voy a decir en otra forma. Nosotros pudiéramos, desde este punto de vista o esta perspectiva, pudiéramos interpretar la mayoría de las cosas desagradables que suceden en este mundo, en este contexto. Es Dios hablándole a la gente. Es Dios mostrando a la gente su necesidad, su culpa, su pecado. Pero la gente no lo entiende. ¿Sí? No se da cuenta. Y por lo tanto, la gente nunca llega a escondriñar y a buscar más a fondo para entender lo que está metido de por medio aquí, el perdón de sus pecados. Entonces, vamos a introducir esta idea el día de hoy. Yo no sé si vamos a verlo más allá de un solo estudio, pero rápidamente voy a resumir cosas en las cuales pudiéramos pasar mucho tiempo discutiendo los detalles, pero no lo vamos a hacer el día de hoy. Primero, hay muchas personas que nunca llegan a este punto porque son personas que no entienden su necesidad del perdón. No creen que necesitan ser perdonadas, ¿no? No entienden que hay solamente 2 posibilidades: perdón o condenación eterna. Nunca se han dado cuenta de que Dios tratará con toda la humanidad en estos términos. O seremos perdonados o condenados para siempre, ¿no? Pero estas personas no están conscientes de su culpa, de su necesidad. Entonces, creen que no necesitan buscar ese perdón. Que no necesitan preocuparse por esta cosa que le preocupaba al salmista. Si Dios fuera a fijarse en mis pecados, yo no podría mantenerme nunca, ¿no? Sería arrojado, ¿no? Echado fuera de su presencia, ¿no? Yo tendría que pagar por esos pecados y eso sería para mí, ¿no? Un desastre eterno. Segundo, hay muchas personas que piensan que pueden ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados. Y esta clase de gente es igual en un sentido. Estas personas se dan cuenta de que han pecado en algún sentido, pero creen que pueden ganar o merecer o comprar ese perdón que necesitan. O sea, muchísima gente, quizás en los círculos religiosos de hoy, esto es el error más común. La gente cree que puede ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados, ¿no? Que tendrán suficientes méritos, ¿no? Que llegarán al día de juicio y el bien que hicieron tendrá más peso que el mal, ¿no? O que algunas obras servirán para quitar algunos pecados, algo parecido a lo que estamos diciendo, está flotando por la mente de una muchedumbre de personas religiosas. No entiendan, fíjense bien en lo que estamos diciendo, que nadie puede comprar, merecer o ganar el perdón de sus pecados. Que si se trata de esto, serán condenados dos veces más, sin discutirlo. Que si piensan que Dios aceptará algo a medias, algún tipo de cambalache, que sus obras buenas, entre comillas, servirán para borrar sus obras malas, estas personas serán dos veces más dignos de condenación. Esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero simplemente estamos diciendo que así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Luego pudiéramos discutirlo y explicar el por qué. No es necesario. Ahora, hay otras personas, ven con mucha atención esta clase de gente, otras personas que creen que es cosa fácil el ser perdonados, ¿no? El ejemplo, véanlo rápidamente en Mateo, basta para silenciar a estas personas. El ejemplo más conocido sobre el tema es Mateo. ¿Lo tienen? En capítulo 9, versículo 5. ¿Qué es más fácil decir cuando le condenaban a Cristo, ¿no?, por haberle perdonado al paralítico sus pecados y por pretender sanarle? Vean lo que sucede. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Sanarle o perdonarle? Ahora, en el contexto del Salmo 107, ese tema está metido de por medio. Es cosa fácil encaminar al que se perdió por el desierto, ¿no? Librar de la celda a aquel prisionero, ¿no? Sanar el cuerpo del enfermo, rescatar a los marineros en medio de la tormenta. Es cosa fácil en comparación con lo que tenemos aquí. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados se son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Cuál sería más fácil? Y Cristo está dando a entender, es mucho más fácil sanar a un paralítico que perdonar los pecados de cualquier persona. Pero lo vuelvo a decir, ¿cuántas personas? Estas personas en su mayor parte son personas religiosas, y muchas de estas personas dicen creer el Evangelio de Cristo, y por lo tanto creen que es cosa fácil el ser perdonados por nuestros pecados, ¿no? Estas personas, en el mejor de los casos, tienen una idea superficial del Evangelio, una idea superficial del pecado y una idea superficial del perdón del pecado. Estas personas no creen que el perdón del pecado es algo grande, más grande que sanar a un paralítico, que el perdón del pecado es algo maravilloso, más maravilloso que sanar a los sordos, a los ciegos, a los cojos, a los inválidos. No creen que el perdón del pecado es un milagro, el más grande milagro que Dios puede hacer. Lo vuelvo a decir, eso no lo creen. No creen que el perdón del pecado es el pecado más grande que Dios, es el milagro más grande que Dios puede obrar. Es un milagro de poder, es un milagro de gracia, pero el poder metido de por medio en este milagro es el poder, el más grande poder. ¿Sí? Es un milagro de la gracia de Dios. Y ahí hay otras personas, no vamos a tratar con estas personas el día de hoy, las estamos descartando aquí al principio. Otras personas que creen que el perdón del pecado no es posible. Es imposible, ¿no? Y esto no lo vamos a discutir, pero entran aquí varias clases de personas, ¿no? Y yo simplemente comento lo siguiente. Para todos los incrédulos lo es, y sus pecados nunca serán perdonados. La incredulidad final es el pecado imperdonable y resulta en que los hombres mueran en sus pecados. Y todos aquellos que mueren en sus pecados nunca serán perdonados. ¿No? Pero ahora vean en el texto, en el Salmo 130, dice: empero, al proponer el dilema, si Dios se fijara en el pecado de cualquier persona, ¿sí?, ¿qué pasaría con esa persona? No podría mantenerse. La idea es amplia. No podría sobrevivir esa mirada, ¿sí? El mero hecho de mirar al pecador en el día de juicio acabará con él. El mero hecho de fijarse en sus pecados pondrá fin, ¿no?, a ese pecador condenado al infierno, será, ¿no?, echado fuera para siempre. Pero al contemplar, si Dios fuera realmente a fijarse en cualquier pecado de cualquier persona, eso acabaría con esa persona. Eso es el punto. El salmista está metido de lo profundo, está buscando ayuda, ¿no? Puede ser un marinero en alta mar, puede ser de los ejemplos que ya conocemos. Y piensa, bueno, yo le estoy invocando, yo le estoy pidiendo ayuda, pero si él se fijara en un solo pecado mío, toda esperanza se me acabaría, ¿no? Y de inmediato, en sus pensamientos, se acuerda de lo que dice el versículo 4, empero, hay perdón. Se traduce cerca de ti, se traduce en ti, porque se refiere a la misma naturaleza de Dios. Ahora vamos por partes aquí. El primer punto entonces, cuando hablamos de este asunto del perdón del pecado, la primera pregunta es, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su base? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su causa? ¿De dónde surge este milagro, el más grande milagro, el perdón del pecado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su base? Y el texto mismo nos proporciona la respuesta, diciendo, hay algo en la naturaleza de Dios. Hay algo en el carácter de Dios. Hay algo en los atributos de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades y las características que forman su mismo carácter. Hay algo, no en el hombre, sino en Dios, que es la base, que es el origen, que es la causa, que es la fuente del perdón del pecado. El texto lo dice. Hay perdón en ti, dice, en tu misma naturaleza, en tu mismo carácter. Se refiere a la bondad de Dios, se refiere a la benignidad de Dios. Si no fuera por el hecho de que tenemos que enfrentarnos con un Dios bondadoso, nadie sería perdonado. Nunca. ¿No? Y aún peor, ninguno lo merece. Nadie lo podría reclamar como un derecho. ¿Sí? Todos merecemos lo mismo, el justo juicio de Dios, los ángeles caídos. Muy interesante. Comparar, ¿cómo es que nosotros caímos? Esto lo comentábamos en un estudio entre semana. Como raza, en virtud de lo que hizo nuestro representante, mediador, cabeza de nuestra raza, el primer Adán, él tomó la decisión de pecar en contra de Dios. Los ángeles caídos lo hicieron uno por uno. No cayeron colectivamente. Satanás no fue su representante en el asunto, no fue su mediador, no fue el que lo hizo en lugar de ellos. Cada uno de ellos pecó por su propia cuenta. Y la bondad de Dios, fijándose en cada uno de ellos, uno por uno, uno tras uno, dice, no hay perdón para ni siquiera un solo ángel caído. No hay perdón, no habrá perdón nunca. Nadie lo merece. Todos estos ángeles caídos merecen lo mismo, el justo juicio de Dios, el pago justo de sus pecados, lo que la pura justicia demanda. Pero en relación con nosotros los hombres caídos, el salmista dice, hay algo en la naturaleza del mismo Dios que no perdonó a los ángeles, que le conduce a perdonar a los hombres. Veámoslo en el libro de Éxodo, en el Éxodo 34, por favor. El perdón del pecado fluye, procede de la naturaleza de Dios. Tiene su origen en el hecho de que Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es tardo para la ira, Dios es grande en benignidad. El texto lo dice. Esta fórmula la vamos a ver en nuestros estudios sobre el Pentateuco. Esta fórmula es tremenda. Estamos en Éxodo 34:6. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, y vean el lenguaje, proclamó su gloria a Jehová, Jehová fuerte, y vean la lista, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y en verdad, que guarda la misericordia, y la mejor traducción es, para millares de personas, Dios ha tomado la decisión de mostrarles su misericordia, y que esa misericordia es como si estuviera reservada, como si estuviera guardada, como si estuviera así apartada ya para estas personas. Y esta misericordia de Dios resulta en lo que el versículo 7 dice, que perdona, ¿sí?, la iniquidad. Tres palabras hebreas distintas, la rebelión y el pecado, que hablan de diferentes facetas de nuestra naturaleza pecaminosa. Vean en Éxodo 34 lo que estamos leyendo, cuando dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de inmediato dice, y que de ningún modo va a tratar con otras personas en otra forma, porque dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo vuelvo a decir. La misericordia de Dios, según este texto, es lo que conduce a la bondad y la gracia divinas hacia los miserables, ¿no? Y esto es lo que resulta en que sean perdonados. Lo que estaba comentando aquí, hay una fórmula, no lo vamos a analizar el día de hoy. Esta fórmula es el filtro a través del cual podemos pasar toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y comprobar que Dios trató con su pueblo antiguo en forma directa, ¿no? En relación con esta fórmula. Se portó así, ¿no? Dios se manifestó en esta forma, trató con ellos a través de cada cosa que se encuentra en esta lista. Pero esto es otro estudio. Vuelvo a mi punto. El punto es que hay algo en Dios, ¿sí? La misericordia de Dios es lo que el texto dice. Él guarda esa misericordia para millares de personas, ¿no? La misericordia de Dios es su compasión hacia los miserables, su gracia, su benignidad, su bondad, todo lo que el texto dice. Y aquí se encuentran los motivos de Dios. Esta serie, algunos de ustedes se habrán notado que se llama Los Motivos y los Deseos. Aquí estamos ya en una parte importante del tema, porque aquí encontramos los motivos de Dios al perdonar a la gente. Al perdonar a aquellos que merecen su ira y su castigo, los hombres se encuentran en una condición que no tiene remedio, ¿no? En una condición caída, somos culpables, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, estamos sujetos a sufrir las consecuencias temporales, las consecuencias eternas. La gente que no cree esto, ¿cómo pueden explicar el sufrimiento en el mundo? Están sufriendo consecuencias temporales del pecado. Y la gente que no cree que habrá consecuencias eternas, ¿nos quieren decir que no hay consecuencias temporales del pecado? Están sujetos todos a estas consecuencias temporales porque merecemos el castigo de la ley, ¿no? Pero el texto dice, pero en Dios hay algo que le motiva a tener misericordia, compasión, gracia, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que estamos diciendo, esta misericordia es gratuita y libre. Y hay dos cosas enredadas en esa frase. Es gratuita, quiere decir que nadie la puede comprar, lo que ya hemos dicho, merecer, ¿no? O pagar. Que no le podemos obligar a Dios. Es gratuita, ¿no? No la podemos comprar con todo el dinero en el mundo. Y al decir que es libre, estamos diciendo que al no merecerla, al no poder ganar o comprarla, es enteramente la prerrogativa divina, es enteramente cosa suya, ¿no? Perdonarnos o no. Según lo que estamos leyendo aquí, es la pura bondad de Dios, la pura gracia de Dios, su favor inmerecido. No hay nada en la persona, no hay ninguna cosa, ¿no?, en el hombre. Esta misericordia, este perdón nos llegan como pura caridad, pura bondad, regalos, ¿no? Eso es lo que todos los textos dicen. Nadie lo puede exigir, nadie lo puede reclamar, nadie lo puede demandar, nadie puede decir Dios tiene que perdonarme, Dios está obligado. Si existiera algo entonces en el hombre que lo obligara a Dios, ya no sería lo que el texto dice. Ya no sería perdón, ya no sería misericordia. Según Romanos 4, sería una deuda, ¿no? La fórmula en Romanos 4, veámosla, ¿no? Esta fórmula dice, en relación con el Evangelio y el perdón del pecado, dice exactamente lo que estamos comentando aquí, que si este asunto fuera debido a algo bueno en el hombre, en Romanos 4:4, no se le cuenta el salario como gracia. Si fuera por nuestras obras o algún mérito nuestro, no sería una obra de gracia, sino una deuda. Dios estaría obligado. Pero como no hay nada en el hombre que pueda obligar a Dios, ¿no? Es pura gracia. No es algo bueno en el hombre, sino algo bueno en Dios, ¿no? Ahora vamos a decir lo mismo aquí muchas veces. Busquen el Salmo 86. Cada ser humano se encuentra en relación con esta necesidad, el perdón de sus pecados. Cada ser humano se encuentra en una situación desesperada por naturaleza. Una situación de la cual nadie puede librarse por su propia voluntad o libre albedrío. Una situación en la cual nadie tiene la capacidad de cambiar las reglas, ¿no? O la forma en que esto funciona, puesto que nadie puede obligar a Dios. El texto en el Salmo 86 es muy importante porque dice, estamos buscando ahora el versículo 5, dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia, y ven lo que dice, para todos los que te invocan. ¿Qué es esto? Es lo que hemos estado diciendo. Los que claman, los que invocan al Señor, lo hacen en base a lo que el texto dice, tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y el punto es, la base, la fuente, el origen de este perdón se encuentra en Dios, ¿no? Es su gracia para con los indignos, su amor para con los impíos, ¿no? Su misericordia para con los enemigos suyos. Es lo que Dios hace al perdonarnos. Él demuestra, ¿qué? Su misma naturaleza. ¿Sí? Pero ahora vuelven al libro de Éxodo y ven en el capítulo 33. Porque después de decir que todo esto tiene su origen en la naturaleza de Dios, en el hecho de que Dios es así, ahora en Éxodo 33, veámoslo rápidamente, porque ahora el asunto se nos complica un poco. Porque en Éxodo, en el mismo evento, ¿no?, en estos dos capítulos, Dios le estaba mostrando a Moisés su gloria. Dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y la primera cosa que Dios le dijo, como una manifestación de su gloria, su naturaleza, su carácter, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y cuando leemos acerca de piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en bondad, benignidad, etcétera, que guarda la misericordia. Pensamos de inmediato, esto es el bien, esto es la naturaleza buena, esto es la bondad de Dios, esto es la misericordia de Dios, esto es lo que Jehová hizo pasar por los ojos, ¿no?, de Moisés. Pero vean lo que sucede después. De inmediato, en el versículo 19, dice: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente, ¿no? Y le dijo algo que no debemos pasar por alto aquí. Si este perdón tiene su origen en Dios, ahora ven con mucha atención el segundo punto, porque su base se encuentra en el propósito soberano de Dios de perdonar. ¿Sí? Si en la bondad de Dios encontramos, ¿no?, en su misma naturaleza la causa de este perdón, ahora vean, en la soberanía de Dios encontramos su plan y su propósito. Su plan soberano, su propósito eterno. El hecho de que Dios es bondadoso no quiere decir que Dios esté obligado a perdonar. Dios perdona el pecado en conformidad con un plan y un propósito. Y lo vuelvo a decir, es su prerrogativa, ¿no? Es su beneplácito lo que está metido de por medio. El texto dice, ahora lo vamos a vincular con Romanos 9, que le pertenece a Dios la decisión de perdonar o no. Así de sencillo. Es enteramente cosa suya. Pero esa decisión no es algo que Dios hace en forma arbitraria o caprichosa, sino que algo que Dios hace conforme a su plan. En Efesios, lo vamos a leer un momento, se trata de su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, ¿no? Pero veámoslo aquí en Romanos 9, porque cuando Moisés estaba viendo, ¿no?, las espaldas, ¿no?, de Jehová, y vio su, vean, naturaleza bondadosa, perdonador, misericordioso, también vio algo de su plan. Y este punto está metido de por medio en su gloria. Aquí lo vemos en Romanos 9, en el versículo 15. A Moisés dice, y estos textos siempre son tan interesantes porque cuando los autores del Nuevo Testamento, humanamente hablando, ¿no?, los escritores que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, cuando citaban textos del Antiguo Testamento, vean, lo dice en nuestra traducción, en la versión antigua, el verbo es presente. El mismo Dios sigue diciéndolo. El mismo Dios que lo comentó y lo explicó y se lo dijo, ¿no?, a su siervo Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia. Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, cita las palabras y dice, y valga la redundancia, sigue diciendo lo que se dijo a Moisés. Lo que dijo a Moisés lo dice a nosotros. Tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadezca, en la versión moderna. Así que, ahora viene la interpretación inspirada apostólica, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Pero qué es esto? Lo que estamos diciendo. Este perdón que tiene su origen en Dios se lleva a cabo según su plan. ¿Sí? Ahora vean los detalles aquí rápidamente porque estos textos polémicos son de mucha importancia. La primera cosa que se menciona en el versículo 16, así que no es del que quiere, se refiere a la voluntad humana. ¿No? A eso se refiere. Ahora, si lo vemos en el contexto del Salmo 107, y si tomamos las ilustraciones como literales, así lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas perdidas en el desierto se han muerto? Perdidas en el desierto. Muchas. ¿Y cuántas de estas personas clamaron buscando en su desesperación, ¿no? La ayuda de Dios simplemente para ser librados del peligro de morirse en el desierto. ¿Cuántas de esas personas pidieron a Dios esa ayuda y no la recibieron? ¿Cuántas personas enfermas en este momento, ¿no? En su lecho de muerte, ya sea en cama o en casa, en donde sea, ¿no? En cualquier lugar, ¿cuántas de estas personas le van a pedir a Dios en los últimos momentos de su estancia, de su vida en este mundo, el milagro, ¿no? De la sanidad que prolongaría por un tiempo su vida en este mundo y no van a recibir ese milagro? ¿Cuántas personas van a morir como consecuencia de los vicios, en las cadenas, ¿no? Que estos vicios han formado en sus vidas, la esclavitud a esos pecados acabará con sus vidas, no serán libradas de sus vicios? ¿Cuántas personas en medio de un huracán o tormenta, ya sea en mar o en tierra, cuántas personas han muerto? El texto dice que Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré, así que no es del que quiere la decisión, ¿sí? Se refiere a la voluntad humana en este asunto. Y luego dice, no es del que corre. ¿Qué es eso? Cualquier actividad humana, en el contexto religioso, el argumento es más fuerte. Las buenas obras, las actividades religiosas, los méritos humanos no entran aquí. La persona puede pedir, puede decir, quiero, ¿sí? Y puede hacer todo tipo de obras pensando en un plan de cambalache, méritos o algo peor, y el texto dice, no depende de lo que esa persona dice ni haga, o diga o haga, ¿no? La declaración confirma lo que estamos diciendo. Este asunto es netamente de Dios. No es una actividad humana, obra humana, lo que hace el milagro aquí, lo que haga el milagro es la voluntad de Dios, es lo que hace el milagro. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Vuelvan a leerlo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Sí? Hay muchas personas aún cuando hablamos de la salvación y piensan, pero es porque el hombre se arrepiente y cree. Pero cuando nos preguntamos si el arrepentimiento y la fe son dones de Dios o no, la Biblia dice que sí. Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento y remisión de pecados, en Hechos 5, ¿no? Así lo predicaban los apóstoles. Entonces, el hecho de arrepentirse, el hecho de creer en Cristo, el hecho de acudir al Evangelio, todos estos puntos, ¿no? No son la causa de esta misericordia. Son los frutos de la misericordia. Son los frutos de la bondad. Porque nadie será conducido a buscar realmente el perdón de sus pecados a menos que Dios haga la obra en su corazón. Entonces, Dios no está obligado a perdonar los pecados de nadie, ¿sí? Nada le puede obligar, nadie le puede reclamar. Dios es libre, según estos versículos, para conceder o no ese perdón. Y el texto dice que lo hace a quien le plazca, ¿no? Y a los hombres rebeldes no les gusta nada de esto. Se oponen a esto. Y si yo les fuera a preguntar, no lo podríamos discutir mucho. ¿Creen ustedes que Dios le debe a fulano el perdón de sus pecados a alguien? ¿Sería un justo si Dios no le perdonara a X persona? ¿Sería una injusticia de parte de Dios decirle, no te voy a perdonar? Los hombres rebeldes dicen sí. O si Dios fuera a decir, a este sí, le voy a perdonar. Pero a aquel, no. ¿Sería injusto? de parte de Dios. Todo este asunto lo explica, lo analiza a fondo Pablo en los versículos que vienen después. No lo vamos a hacer el día de hoy. El punto es lo que estamos diciendo. Dios tiene la prerrogativa. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la palabra final en este asunto. Es en conformidad con sus propósitos y sus planes. Guarda perdón. Guarda misericordia para millares de personas. El texto en Éxodo lo dice. Y al mismo tiempo dice, bajo ninguna circunstancia voy a perdonar a los culpables. De ningún modo justificaré a los que han pecado en contra de mí. ¿No? Y lo que para muchas personas les parece ser tan sencillo como para decir Dios es bondadoso y lleno de misericordia, ya se nos complica al escuchar esto. ¿No? Porque estos versículos dicen, no, este asunto se encuentra en las manos de Dios. Es enteramente asunto suyo perdonar o no los pecados de una persona. Y a los hombres corruptos, rebeldes, pecaminosos, nunca les ha gustado escuchar esto. Incluso muchos, en un contexto religioso, hacen un gran esfuerzo para quitar estos versículos de la Biblia. Siempre se han opuesto a la idea de que esto sea la prerrogativa de Dios. A nadie le gusta, dice, a mí no me gusta. Pero a todos les tenemos que preguntar lo mismo. ¿Cuál la esperanza existe fuera de esta? ¿Habrá alguna otra esperanza? ¿Quién te puede perdonar? Solamente Dios. Él te dice aquí mismo que no está obligado a hacerlo, que Él tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia. ¿Acaso tú le vas a obligar a cambiar ese plan, ese propósito? O sea, si nos oponemos a esto, simplemente aseguramos nuestra condenación. Es como el criminal ante un juez, le está rogando, le está pidiendo misericordia, ha presentado todas sus peticiones y las cartas, ¿no?, de apoyo, y ha hablado con todos sus cuates, y por fin se ve reducido a rogar y a llorar. Y como le mira así el juez, ¿no?, de repente cambia de parecer el criminal. Se para escupir en la cara del juez. Porque escuchó que el juez tendría la última palabra. Y que sus rogativas y sus peticiones y sus cuates y ni siquiera sus lágrimas servirían. Se dio cuenta de que el asunto estaba en las manos del juez y ese punto ya no le gustó. Al hombre caído siempre le ha gustado la idea de que este asunto se encuentra en sus manos. ¿No? Esa es la idea de que el hombre, a fin de cuentas, puede ser su propio salvador, su propio Dios. ¿No? Pero veámoslo rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Veámoslo en el libro de Efesios. No vamos a tardar aquí, pero quiero que lo veamos. Porque este mismo asunto nos lo explica la palabra de Dios en una forma tan clara y tan directa que nadie lo puede negar. En Efesios, rápidamente, hay que apurarnos, ¿no? Dice, veamos primero los textos. Que Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo 1:3, con toda clase de bendición espiritual, toda bendición espiritual, todas las bendiciones incluidas en la salvación eterna. Pero lo hizo, según el versículo 4, al escogernos, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en su presencia, ¿no? Eternamente con Él, habiendo sido perdonados y rescatados de la ruina de nuestros pecados. La versión moderna mueve la palabra amor y dice, en amor, habiéndonos predestinado. Esto es un plan. ¿Sí? Para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Pero todo esto lo hizo según el puro afecto, no de nuestra voluntad, sino de la suya, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de Dios, pero es la gloria de su gracia. Lo que le dijo a Moisés en Éxodo 33 y 34, nos lo dice aquí a nosotros en relación con el plan de perdonar y salvarnos. Es según, vean, su plan y propósito de perdonarnos, que es algo que resulta en la gloria de su gracia, ¿sí?, que nos hizo aceptos en el amado, en el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el perdón de nuestros pecados, ahí está el tema, pero todo por las riquezas de esta gracia que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Ahora, hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos está yendo. Vean en el versículo 11, dice: en él, en Cristo, digo, en quien asimismo fuimos hechos su herencia o tuvimos suerte. Hemos escuchado esto muchas veces. La decisión de decir a este sí se le otorgo el perdón de sus pecados y al otro no, desde nuestra perspectiva parece ser como si fuera pura suerte, porque no es algo basado en nosotros, sino en su predestinación. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Es como ganar la lotería. Las palabras aquí han sido ilustradas muchas veces con esto. Al ganador le toca y parece ser pura suerte porque no lo merece. Son muchas veces los más malvados o indignos, los meros, meros ganadores del premio gordo, ¿no? Desde la perspectiva humana no hay ningún mérito, pero es algo predeterminado por Dios. Eso es el punto. Y el texto dice, sin discutir más, vean, que hay un propósito eterno de perdonar. Este propósito se llama predestinación, elección, que incluye a las personas destinadas para ser perdonadas, que el fin de todo esto es más grande que el mero hecho de perdonar a las personas. El fin es para la gloria, la alabanza de Dios, que el medio a través del cual somos perdonados en el versículo 7 es la redención y la sangre de Cristo, ¿sí? Y que Dios lo hizo todo conforme a su plan, que fue hecho antes de la fundación del mundo. Hay más cosas aquí, pero el punto es lo siguiente: Dios no actúa en forma arbitraria o caprichosa, no ha dejado este asunto al azar o a la aventura, sino que Él mismo actúa conforme a sus propósitos al perdonar a cualquier persona. Y este perdón que tiene su origen en Él se realiza conforme a sus propósitos. Ahora vean lo que voy a decir. Hablábamos al principio del estudio del misterio del perdón del pecado. Y al leer estos versículos nos damos cuenta de inmediato de que hay algo grande, misterioso, eterno e incomprensible metido de por medio en todo esto. Hay un milagro de poder, un milagro de gracia, un milagro soberano de Dios metido de por medio en el asunto. Desde nuestra perspectiva, cuando nos preguntamos por qué a este le dice que sí y al otro le dice que no, la respuesta: hay algo misterioso, grande y soberano metido de por medio en todo este asunto. Y por lo tanto, las personas que al principio comentábamos, ¿no?, las personas que dicen, no, esto es tan fácil como rogar, o tan fácil como pedir, ¿no?, o tan fácil como obligar a Dios, no saben nada del perdón del pecado, ¿no? Pero ahora, en el tiempo que nos resta, y es muy poco tiempo, veamos en el libro de Job, en su capítulo 33. Porque cuando escudriñamos más a fondo en este asunto, lo que encontramos es que la base de este perdón, la base de este perdón, es lo que acabamos de leer en Efesios: la sangre de Cristo derramada, la redención en Cristo Jesús, la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, resulta ser la base de este perdón, ¿no? O sea, que sin esta base no habrá perdón, ¿no? Ahora, antes de leer aquí, lo voy a decir en una serie de preguntas. Si alguien nos preguntara, ¿cómo puede la culpa de un solo pecado ser borrada y olvidada por Dios? Se trata de un Dios tres veces santo. Se trata de un Dios que dice en el mismo libro de Éxodo que bajo ninguna circunstancia perdonará al culpable, que no justificará al malvado, que eso jamás puede suceder. Y al mismo tiempo, ya lo hemos leído, el mismísimo Dios dice, pero yo tengo guardada misericordia y tengo la plena intención de perdonar a millares de personas porque soy piadoso y bondadoso y grande en benignidad y en verdad. Y al mismo tiempo lo vuelvo a decir, de ningún modo voy a justificar a los malvados. Lo contrario, voy a visitar la iniquidad de ellos sobre sus hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos, y nunca tendré por inocente a los culpables. Ahora vuelvo a donde comenzamos, ¿no? Decíamos al principio que hay muy pocas personas que entienden este asunto desde su origen hasta el plan a través del cual se lleva a cabo este perdón. Ahora, hasta este punto, su base. ¿Cuál es la base entonces para perdonar? ¿Cómo pueden ser absueltos aquellos que son culpables? Acabamos de leer que no se puede hacer eso. ¿Cómo pueden ser perdonados aquellos que son dignos de recibir el justo juicio de sus pecados? ¿Cómo puede Dios no castigar al que merece ser, castigado? ¿Cómo puede Dios pasar por alto esos pecados? Si son perdonados, ¿qué es lo que Dios hace con esos pecados? Si hay una deuda metida de por medio, si le deben a él el justo juicio, ¿no?, de esos pecados, es la muerte. Si la ley exige que paguen su deuda, que mueran. ¿Cómo puede un Dios tres veces santo borrar la culpa? Lo que dice Miqueas, ¿no? Echar esos pecados en lo profundo del mar. Sepultar esos pecados. Es lo que el texto dice. Echándolos en lo profundo del mar, todos estos pecados. ¿Cómo puede hacerlo? Y ven aquí lo que dice Job 33:23. La descripción aquí es tremenda, no vamos a tardar. En el contexto, es una persona ya en su lecho de muerte, es una persona que está con un pie en la tumba. Es una persona que con fuerte dolor en todos sus huesos, 19, está siendo castigado en su cama. ¿Sí? Aborrece el pan, es igual al individuo en el Salmo 107, ya se le fue el apetito, ya no quiere comer nada, su carne se desfallece, dice el versículo 21, y sus huesos que antes no se veían, ahora aparecen. Su alma se acerca al sepulcro en 22, y su vida a los que causan la muerte. Han de ser los ángeles de muerte. Y ven en 23. ¿Qué dice? Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador, predicador, se puede traducir, evangelista, muy escogido, que anunciara al hombre su deber y que le diga, Dios tuvo de él misericordia, lo libró de descender al sepulcro. Y ven el porqué, porque halló redención. ¿Qué es esto? Es la misma cosa que está en el Salmo 107. Es una persona ya al punto de entrar al sepulcro, de ir al infierno, de pasar de este mundo al juicio de Dios debido a sus pecados, y de repente se para frente a esta persona, a alguien que le habla del Evangelio de Cristo, del perdón del pecado, y le dice en estos términos, ¿cómo es que Dios puede tener misericordia de él? ¿Cómo le puede librar de descender al infierno? Y le dice, ven, ¿eso es lo que Dios hará contigo? En 24, vean la última frase, porque halló redención. Encontró redención. Y el punto, Estamos preguntando cuál es la base del perdón del pecado y la respuesta se encuentra aquí. No hay perdón de pecado sin redención. No hay perdón del pecado sin la redención que se menciona aquí. La redención se refiere a la necesidad de que alguien pague. Ya lo sabemos. Se refiere a la necesidad de que se haga justicia, que se cumpla la ley. Se refiere a qué? Al hecho de que alguien tiene que satisfacer las exigencias de la ley de Dios, propiciando la ira de Dios, pagando la redención de su alma para que sus pecados sean perdonados. Y sin leer todos los versículos en el Nuevo Testamento que lo dicen, eso es exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Incluso en Romanos 3, Pablo dice que ahora Dios puede pasar por alto los pecados porque ya fueron redimidos, ¿no?, en Cristo. En Efesios 1, en Romanos 3, hay una larga lista de textos, el tiempo se nos fue. El Evangelio anuncia que la base de este perdón se encuentra en la redención efectuada por Cristo en la cruz del Calvario. Porque el perdón del pecado depende de la muerte de Cristo Jesús. La muerte de Cristo como sustituto. ¿Cómo puede Dios perdonar a este pecador culpable y no castigar? ¿Cómo puede decir, de ningún modo voy a justificar al culpable? Si los pecados de este pecador fueron pagados por Cristo, acreditados a su cuenta, si Cristo murió como sustituto, mediador, ¿no?, intercesor, todas estas palabras caben a favor de esta persona. Si Cristo ya pagó por su deuda, si ya borró la culpa de sus pecados, si sus pecados ya no existen, si Dios en el Salmo 130 mira a este pecador y para fijarse en sus pecados y no los encuentra, ahora sí, le puede perdonar. Y el perdón del pecado tiene su base aquí. Isaías 53 dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sí? Jehová cargó en Él los pecados de todos nosotros. Y el punto es tremendo. Dios encuentra la base, porque al mirar a esta persona ya no en sí misma, sino a través de la cruz de Cristo, Dios encuentra redención. Dios halló redención. La verdad es que Dios hizo esa redención en la cruz del Calvario. Veámoslo en Romanos y vamos a terminar. Se nos fue el tiempo y no llegamos ni a mitad del tema. Pero a la esencia, sí. Romanos 3, ¿ya lo tienen? Aquí lo tenemos. Cuando dice que podemos ser justificados, los que somos culpables y destituidos de la gloria de Dios en 23, que todos somos pecadores destituidos de esta perfección, podemos ser en 3:24 justificados, que se puede entender aquí como perdonados gratuitamente por su gracia, por la redención que hay en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto en la cruz del Calvario. Dios hizo la demostración pública de Cristo como la propiciación por estos pecados, y esta propiciación la recibimos por la fe en su sangre. Él pasa por alto nuestros pecados como si no existieran, porque Cristo ya los pagó. Y el argumento es, en la redención hay muchas cosas aquí. Hay propiciación, hay justicia, hay perdón, hay salvación, pero todo fundamentado en la obra de Cristo. ¿No? Y lo que es para la gente en conversa un gran misterio, todos los versículos del Nuevo Testamento lo dicen, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:7, ¿no? En Apocalipsis 1:5 dice que el que nos amó nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Y los textos siempre repiten la misma fórmula. En Hechos 20, Cristo ganó el perdón del pecado para la iglesia, pero ese perdón lo ganó por su propia sangre, ¿no? Y en la última cena, Cristo dijo, Esta es mi sangre. La sangre representa todos los elementos involucrados en la palabra redención. Él pagó con su sangre, con su muerte, lo que nuestros pecados merecían. Y en la última cena dijo, esta es mi sangre, la cual es derramada para el perdón, para la remisión de los pecados de muchos. Primera de Pedro dice que según un plan eterno de Dios, cada creyente es destinado para ser rociado, ¿no? Rociado. Y el lenguaje es muy fuerte, vamos a leerlo, ¿no? Dice en Primera de Pedro, veamos los primeros dos versículos, y con esto vamos a concluir. Dice en Primera de Pedro, en su capítulo 1, que los creyentes han sido, en aquel entonces estaban por todas partes, ¿no? De Galacia, Capadocia, Asia, en Bitinia, pero elegidos según la presciencia o predestinación, es la idea, es el preconocimiento, plan y predestinación de Dios, para, vean a mitad del versículo, obedecer es obedecer al Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo se refiere a la figura de rociados con la sangre, a la aplicación personal de la obra salvadora de Cristo, y esto resulta en la redención y el perdón de nuestros pecados desde la perspectiva personal, ¿no? Y ahora vamos a terminar con el libro de Hechos en su capítulo 13. El último punto. Este perdón que se encuentra en la naturaleza de Dios, que es otorgado según su plan y propósito, que tiene su base en la obra de Cristo, la redención. Ahora bien, para terminar aquí, este perdón, según Hechos, en su capítulo 13, vean la predicación apostólica del Evangelio, dice en el versículo 38, seáis pues notorio, varones, hermanos de Israel, ¿no?, que estaban escuchando esta predicación. Esto es el discurso en Antioquía. Vean lo que predicaban, que de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser perdonados. Se traduce así, todo lo que bajo la ley no podía ser perdonado, en Cristo Jesús es perdonado. Se traduce en la versión antigua, justificado todo aquel que creyere. El argumento es que a través de Cristo, y el punto final es la fe en Cristo, recibimos este perdón, ¿no? A través de la fe en Cristo, recibimos este perdón. Y es un perdón absoluto, ¿no? Pasado, presente y futuro, que cubre todos nuestros pecados. El argumento aquí se refiere precisamente a este punto. Lo que la ley no podía hacer, perdonar realmente el pecado, Cristo lo hizo, ¿no? A través de su obra salvadora, y la fe en Cristo, para concluir, ven otra vez en Romanos 3, la fe en Cristo mira precisamente a Él, a su obra. En Romanos 3 lo dice en una forma directa, que es por la fe, 3:25, en su sangre, ¿no? Y su sangre representa todo lo que estamos diciendo. El pago que Él entregó, su propia muerte. Él sufrió el justo por los injustos, ¿no? Nuestros pecados fueron acreditados a su cuenta y la fe mira a esta persona y a su obra. Miramos y confiamos para que este gran misterio, este gran milagro, es el más grande milagro. Y cuando decíamos esto al principio, aquí lo vemos. Para que este milagro se efectuara, el Hijo de Dios tenía que encarnarse, vivir una vida perfecta, entregarse en la cruz del Calvario, recibir en su cuerpo y alma el pago, ¿no?, el castigo de todos sus pecados, de todos sus creyentes, y para que esta persona, cualquier creyente aquí, X, ¿no?, pudiera ser perdonado. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo experimentó fue necesario para perdonar los pecados de una sola persona. Por eso hablábamos de un gran misterio, ¿no? Que no puede ser entendido, comprendido por aquellos que piensan que se trata de algo fácil, se trata de algo sencillo, o se trata de algo que pueden ganar o merecer o comprar con sus obras. No, si pudiéramos comprar algo aquí o hacer algo, Cristo jamás habría venido. Y las personas que piensan que pueden salvarse en alguna otra forma, simplemente están asegurando su condenación. Oremos, Padre.